Yo conociendo al Dios verdadero, hace 8 días vimos algunos atributos de la esencia de Dios. Amén. Hoy vamos a ver el siguiente. Quería avanzar más, pero hay cosas que es bueno que las podamos degustar y entender al Benito. Entonces, hoy solo vamos a compartir un atributo. Hoy vamos a hablar de la omnisciencia de Dios. Como dijimos hace 8 días, cuando tú miras la esencia de Dios, son todos aquellos atributos que diferencian a Dios de su creación. Dios no es como nosotros, pero ¿cómo sabemos que Dios no es como nosotros? Por su ser. ¿Qué compone el ser de Dios? Hace 8 días hablamos de la eternidad de Dios, de la autosuficiencia de Dios y de la inmutabilidad de Dios. ¿Sí? Hoy vamos a hablar de la omnisciencia. Wikipedia da esta definición de omnisciencia para entender un poco esto. La omnisciencia es la capacidad de conocerlo todo. ¿Sí? Esa es la definición. Entonces vamos a estudiar varios pasajes, pero antes podemos ir abriendo Proverbios capítulo 2, versículo 6. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Antes de eso, yo voy a leerles la definición, una definición acerca de la omnisciencia de Dios mismo. Decir que Dios es omnisciente es afirmar que Él posee un conocimiento perfecto y por consiguiente no tiene necesidad de aprender. ¿Sí? Omnisciencia es que Él todo lo sabe. También es decir que nunca Dios ha aprendido algo, ni tampoco puede aprender. La Escritura enseña que Dios no necesita ser enseñado por nadie. Dice así la palabra: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿O quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseña el camino de la justicia o de la sabiduría? Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Dice también Pablo. ¿O quién fue su consejero? Esas son palabras que encontramos en Romanos y en Isaías. Porque a veces nosotros creemos que Dios es como nosotros, hermano. Eso fue una de las cosas que le dijo Martín Lutero una vez a Erasmo. El gran problema del hombre es que el hombre piensa que Dios es como nosotros. A veces tú vas a orar con Dios y tú crees que orando necesitas enseñarle a Dios qué está pasando. Cuando Dios es omnisciente, todo lo conoce, todo lo sabe. Él no llegará a un momento en que sepa algo más o que aprenda algo, porque eso mostraría que Él dejaría de ser Dios. Nosotros nacemos, comenzamos a aprender y esa sabiduría comienza a crecer a través de los años. Dios no. Dios es el que da sabiduría, mas a Él nadie le enseña. Dios es el que da entendimiento, mas Él todo lo conoce, todo lo entiende de una manera perfecta y a plenitud. ¿Sí? Sigamos leyendo. Mira lo que dice: si Dios pudiese en algún momento aprender algo o recibir enseñanza de alguna manera, aquel maestro de Él, ¿o quién enseñaría a Él? ¿Quién sería su maestro? Si Él llegara a aprender algo, en ese momento dejaría de ser Dios mismo. ¿Sí? Porque una de las características que diferencia a Dios de la criatura es que Él es omnisciente. Mira lo que dice. Vamos a leer varios pasajes. Hay uno muy claro. Dije Proverbios 2, versículo 6. Mira que la sabiduría proviene de Él, mas Él no es enseñado. Y Daniel también nos dice eso en otro pasaje. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. No hay hombre que pueda enseñar a Dios, pero tampoco no hay hombre que haya recibido algo, que tenga algo, que no haya recibido de Dios mismo. Daniel capítulo 2. Vamos a mirar algunos pasajes donde nos muestran eso. Para comenzar, apenas a introducirnos en este asunto que es preciosísimo. Si yo, como les he dicho las veces pasadas, si yo pudiera escoger algún tema que haya sido precioso y que haya marcado mi vida cristiana, mi conciencia de Dios, mi fe, ha sido estos asuntos.
Amén.
Cuando tú conoces a Dios y sabes quién es Él, puedes confiar en Él. Hay fe. Y no solo hay fe, también hay temor, hermano. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces mira lo que dice Daniel capítulo 2, versículo 20. Este pasaje es bastante interesante. Es cuando el Señor le da el sueño a Nabucodonosor, y el Señor le da el sueño y no permite que él se acuerde del sueño. Y Daniel va, manda, el rey manda llamar a todos los magos, y los magos le dicen, bueno, nosotros le damos la interpretación, pero cuéntenos el sueño. Y él le dice, no, el asunto es que necesito que me den el sueño y la interpretación. Ellos, pero es que es imposible para un hombre, ¿cómo vamos a saber qué sueño usted? Y más la interpretación. Y Daniel ora al Señor y el Señor le da el sueño y la interpretación. ¿Sí? ¿Conocen el pasaje? Y Daniel al ver eso entiende algo. Cosas que para muchas personas son cegadas, Daniel por medio de esta experiencia se le abrió el entendimiento. Y eso es lo que queremos que el Señor haga con su palabra. Que nos abra la mente. Porque a veces parecemos gallinas mirando el piso y el piso, mis circunstancias. ¿Quién soy yo? ¿Qué me pasa? Lo que está viviendo las situaciones. Y no nos damos cuenta que tenemos un Dios supremamente grande y maravilloso, el cual es supremamente superior a uno de mis más grandes pensamientos. Y cuando tú comienzas a conocer ese Dios que sobrepasa todo lo que tú te imaginas y piensas, ahí comienzas a hallar un lugar donde esconder tu debilidad y tu incapacidad. ¿A dónde correrá el justo? Torre fuerte es Jehová, y a él correrá el justo. Pero hermanos, el hombre no puede ni siquiera seguir a Dios si no le conoce. Por eso cuando hicimos la introducción decíamos, ¿cómo una persona puede orarle a Dios, cantarle a Dios, servir a Dios, predicar a Dios cuando no le conoce? Es totalmente contrario, hermanos, querer nosotros servirle al Señor cuando no conocemos quién es Él. Cuando los hombres no conocen a Dios, como leíamos en Oseas capítulo 4, cuando el pueblo no tiene conocimiento del Señor, siempre el pueblo se extravía. Siempre el pueblo se descarría. Siempre el pueblo termina haciendo cosas terribles. En estos días subí una cantidad de videos a la página en una sección que se llama Noticias. La sección se llama Apostasía. Y tú vieras la cantidad de cosas que se están haciendo en el pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque no se conoce a Dios. Y como no se conoce al Señor, no hay temor. Pero ese pasaje de Daniel para mí siempre ha sido un refresco. Y el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Ay, el Señor nos lleva a ser ese pueblo, hermanos, que ama y vive por el Señor mismo. No por las otras cosas, porque hoy tenemos también un cristianismo que corre por los beneficios que Dios da y no por lo que Él es. El Señor nos ayude a seguirlo por amor a Él mismo. Que Él sea el centro de nosotros. Daniel 2, versículo 20. Mira lo que decía Daniel. Y Daniel habló y dijo, esto es para una alabanza, hermano. Si nosotros vemos los salmos más que todo hablan de los atributos de Dios, hermano. El estudio, cuando tú vas a comenzar a estudiar atributo y por atributo de Dios, los pasajes más abundantes están en los salmos. Esto es para una alabanza, mira lo que dijo Daniel. Sea bendito el nombre de Dios, de siglo en siglo, porque suyos a Él le pertenecen. Es algo intrínseco en su ser, que son el poder. Y ese es el atributo que tal vez compartimos entre 8 días, la omnipotencia de Dios. Dios es todopoderoso. Pero además de eso, ¿qué es? Y la sabiduría, o sea, el conocimiento de todas las cosas. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Y mira, a Él no hay nadie que le enseñe, pero Él enseña todas las cosas. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él muda, mora la luz. Miren, hermanos, hablar de la omnisciencia de Dios es decir que Dios posee una sabiduría eterna y perfecta en sí mismo. Él no aprende ni deja de aprender. Eso es un aspecto de la omnisciencia. Pero así como Daniel también nos muestra otro aspecto de la omnisciencia, es que Dios conoce todas las cosas. Todo lo posible. O sea, si yo hago esto, ¿qué pasaría? Dios lo conoce. Lo que sucede. Todas las cosas reales y las posibilidades. Dios conoce todos los acontecimientos de la historia. Pasado, presente y futuro. Conoce perfectamente en detalle todo lo que tiene su criatura, aún lo que la criatura parece esconder, como qué, pensamientos, sentimientos, intenciones del corazón, todo delante de él está descubierto. Miren, hermanos, para nosotros Dios es invisible, porque la esencia del ser de Dios es que Dios es espíritu. No tiene forma, dice Pablo. Y dice esto: Dios tú no lo ves, pero Dios lo ve todo. Eso es omnisciencia. Lo conoce todo. Lo que es imposible para nosotros, ya que nosotros no podemos todo, ver todas las cosas, conocer todas las cosas. La oscuridad ciega nuestra mente, cierra nuestros ojos y hay cosas que no podemos ver. Para Dios no es así. Mire, ni la más grande oscuridad, ni la más espesa cortina, ni la más profunda prisión puede esconder a los ojos de Dios alguna cosa. Dios es omnisciente. Vamos a ver en qué afecta nuestra vida, en qué afecta nuestra fe, en qué afecta nuestra manera de andar delante del Señor. Miren, hermanos, lo primero que vamos a ver es que nunca pasó algo en el corazón de alguna criatura que Dios no conocía. Cuando en Ezequiel 28, 17 el Señor comienza a describir la caída de Lucifer, de Satanás, de aquel ángel de luz, Él dice estas palabras: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Qué es eso? Póngase usted a pensar, Dios crea a Satanás, a Lucifer, antes de que se volviera Satanás, ¿sí? Y se acuerdan que hace 8 días leíamos cómo, cuando el Señor lo creó, cómo lo puso, cómo lo vistió, toda su esta, las responsabilidades que él recibió. Parece ser que este hombre era responsable, este es ángel, era responsable de la tercera parte de los ángeles de los cielos. Parece que este hombre tenía muchos trabajos, muchas contrataciones, ¿sí? Este hombre era el hombre encargado, hombre, sí, el ángel encargado de la alabanza en los cielos. Y él en sus muchos negocios, o sea, cosas que Dios le había legado, comenzó a mirarse y a decir: oiga, pero yo canto lo más de bonito. Yo soy tan bonito. Oiga, y yo soy responsable de usted, de usted, de usted. Todos ustedes están bajo mi autoridad. Y comenzó a mirarse. Y comenzó, ¿qué? En su corazón a enaltecerse. ¿Saben qué, hermano? Cuando Satanás hacía esto, los ojos de Dios estaban ahí mirando. Y lo que nadie más veía, el Señor lo veía en el corazón. Vamos a ver varios ejemplos de omnisciencia. Miren, hermanos, ni los árboles del huerto del Edén escondieron el pecado de Adán y de Eva delante de los ojos de Dios. Dios todo lo conoce. Mira lo curioso. El hombre cree que pecando y escondiéndose de Dios, Dios no lo va a ver. Y Dios es omnisciente. Cuando el Señor dice: Adán, Adán, llamándolo, ¿sí? Adán se escondía, hermano. ¿Qué hiciste, Adán? ¿Será que el Señor no lo sabía? El Señor conocía la conversación de la serpiente y Eva, la conversación de Eva y Adán, cómo comieron, cómo pecaron, cómo quisieron cubrirse, cómo quisieron esconderse. Todo estaba a la luz de Dios. Esto es uno de los atributos que debe producir más temor en el hombre, hermano. Miren, hermanos, ningún ojo vio cuando Caín mató a Abel. Y el Señor dice a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? Esa pregunta, ¿por qué, hermanos? Porque Dios ya lo conocía, pero quería despertar la conciencia de Caín. ¿Sí? Dios conoce nuestro pecado, Él lo ve, pero a veces nosotros nos hacemos el de la vista gorda. Y Dios nos pregunta, oye, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Él ya sabía qué había pasado, porque Él conoce todas las cosas. Sino a veces quiere despertar la conciencia del hombre que está bajo pecado. Por eso cuando estudiamos lo que estamos viendo los domingos, la primera obra que hace el Espíritu Santo es conducir las personas al arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, hermano, ninguna de esas cosas fue oculta. Un día el Señor le dijo a Abraham, Abraham, mira, te voy a dar hijos como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y detrás estaba Sara riéndose. ¿Sí? Sí, con él en el pasado. Como si Dios no conociera lo que estaba pensando Sara. Una vez un hombre, en la época de Josué, cogió y se robó algo, el anatema, y fue y lo cavó y lo escondió. Nadie se había dado cuenta, pero el Señor comenzó a traer la maldición. Comenzaron a preguntar, ¿qué está pasando, Señor? Dígale a aquel que escondió eso allá que lo saque. ¿Sí? Miren, hermanos, delante del Señor no hay nada escondido. Él conoce todas las cosas, hermano. ¿Qué cosas, no? El hecho de que Dios conozca a cada persona total y completamente puede ser una causa de temor estremecedor para el hombre que ha pecado. ¿Sí? El que debe asustarse y el que debe temer ante este asunto es el que tiene su guardado delante del Señor, ¿no? El alma que no ha sido bendecida por el perdón a través de la sangre del Señor Jesucristo, bien puede temblar ante este asunto, hermano. Si hay algo, decía un predicador, si hay algo que los hombres quisieran quitar de Dios mismo, es este atributo. Imagínate, tú vas ante un juez. Y lo único que te puede librar del juicio es que el juez no tenga pruebas. ¿Sí? Porque si no hay pruebas, ¿cómo te van a acusar? Pero hermano, delante del Señor, vamos a ver lo que dice la palabra, hermano. Entonces, esto para el impío es algo terrible, hermano. ¿Sí? Vamos a ver estos pasajes. Salmo 139. Desde el versículo 1. David aprendió esto por experiencia, hermano. Hay cosas que son maravillosas cuando uno ve la palabra del Señor. Salmo 139. Mira esto. David comienza a hablar de la omnisciencia de Dios. Mira lo que dice el Salmo de David, el músico principal, Salmo de David. Es curioso que el Señor diga el nombre que es David el que lo compone. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. ¿Qué es eso, hermano? Omnisciencia. ¿Saben que un día David vio una mujer desde su terraza y se metió con esa mujer y esa mujer era casada? Entonces David, para solucionar el asunto, ¿saben qué hizo, hermanos? Mandó a matar el esposo. ¿Sí? El rey David. Y este hombre solucionó todo. ¿Y se hizo qué? El de las gafas gordas. Pasó un mes, dos meses, tres meses. Dice uno de los hermanos que hasta pasaron creo que 9 meses. Y el Señor le dice al profeta: va a ligar a David lo que hizo. Por eso David dice: tú has conocido mi andar y mi caminar, porque no hay nada oculto, nada, hermano. Hebreos dice: delante del Señor no hay ninguna cosa oculta o en tinieblas. Dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto es algo tremendo, ¿no les parece, hermanos? Algún día el Señor se va a sentar a juzgar a cada uno de los hombres, hermanos. Y mira, va a hacer esto. Él se acuerda de las cosas que ni nosotros nos acordamos. Sí, a veces tú hoy te levantas y ¿por qué oraste? ¿Por qué oraste ayer? Antier, hace un mes, hace un año. ¿Cuál era tu oración? Hermano, a ti se te olvida, al Señor no. Y eso es precioso para el creyente, pero para el pecador es terrible, hermano. Terrible. ¿Sí? Imagínate. ¿Cuántos días? Bueno, un año tiene ¿cuántos días? 365. Digamos, una persona que tiene 30 años, ¿cuántos días ha vivido? Más o menos. Como 1,000,000 algo de días. Que tú peques diariamente, ¿cuántas veces? ¿Una? ¿Dos? Bueno, sin Cristo, imagínate. Y que el día del juicio del Señor te saque cada uno de tus pecados. Te diga: tú te olvidaste. Pero yo no puedo olvidarme, porque yo soy Dios y conozco todas las cosas. Eso es algo tremendo, hermano. Por eso decía, hermano, que si los hombres pudieran despojar de la deidad de Dios, el primer atributo al que quisieran apelar es a la omnisciencia. Pero mira lo que dice el profeta Oseas. Oseas capítulo 7. Y el Señor le dice al hombre esto para que tema delante de él, hermano. Oseas capítulo 7, versículo 2. Curiosamente, cuando un niño va a hacer alguna maldad, no la hace frente a uno, ¿cierto, hermano? Él se esconde. Pero con el Señor es tan diferente. Qué cosas, ¿no? Un día un profeta, ¿sí se acuerdan del profeta Jonás? Jonás, ve a predicarles a Tarsis, a Nínive, y se fue para Tarsis. Miren, hermano, yo digo que un día hablábamos esto: no hay mayor locura para un hombre que conociendo al Señor, que conociendo la palabra del Señor, la voluntad del Señor, viva totalmente en contra de eso. Eso es esquizofrenia. Eso es tener dos mentes, una mente dividida, una mente que conoce la voluntad del Señor, pero una mente donde Él la desobedece. Si eso es una persona delante de Dios, con un problema. Y Jonás fue así, sabía la voluntad del Señor, sabía el camino del Señor, ¿y qué hizo? Huyó de la presencia del Señor. Y el Señor coge el barco donde iban ellos. ¿Sí? Porque a veces el hombre puede huir y el Señor le permite un tiempo hasta que el Señor comienza a mover el barco. Y los hombres impíos comienzan a orar porque el Señor les quite el pecado y los salve de esa situación. Entonces dicen: no, echemos dados para saber cuál es el problema. Y ahí viene a quién le cayeron los dados. A Jonás. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Diciéndole a Jonás: ¿de quién huyes? ¿De quién huyes, Jonás? ¿Quién puede escapar de ese Señor? Imagínate, todos dijeron: botémoslo al mar. Pero el Señor fue misericordioso con el profeta. Oseas capítulo 7. Mira lo que dice el verso 2. Y no considera en su corazón. A veces el hombre no piensa esto, hermano. Que tengo en memoria toda su maldad. Uy. antes le rodearon sus obras. Ahora, perdón, le rodearon sus obras. Delante de mí está. Qué cosa terrible, hermano, ¿no? Todo lo que el hombre hace está delante del Señor. Qué cosa, ¿no? Salmo 90, hermanos. Otro pasaje que habla de eso. Salmo 90, versículo 8. Dice: pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Yerro es como pecar. Aún la misma palabra en el griego, pecado significa no dar en el blanco. Entonces, cuando tú hierras, ¿estás qué? Pecando. Cuando está la voluntad del Señor y tú caminas en contra o te ¿cómo lo podemos decir? Descarrías el camino. ¿Eso es qué? Yerrar. Y todas esas cosas están delante del Señor. ¿Sí? Seguimos leyendo. Miren, hermanos, esto debe producir en el incrédulo temor, ¿cierto? Pero en el creyente debe producir confianza y fe. ¿Sí? Están esos dos polos opuestos. Aquel que es incrédulo no quisiera saber esto, pero aquel que es creyente debería conocerlo y admirarse en este atributo precioso del ser de Dios. Mira lo que dice Job capítulo 23. Esto ya no habla de lo que debe pensar el incrédulo en cuanto al conocimiento del Señor perfecto y completo del pecado, sino esto también nos debe llevar a pensar el conocimiento que tiene el Señor acerca de las pruebas y las circunstancias que nosotros vivimos. ¿Sí? Job capítulo 23, hermano. Esto es algo tremendo. Capítulo 23, versículo 10. Imagínate, el Señor permitió que Satanás viniera a la vida de Job, hermano, le quitara sus hijos, sus riquezas, sus empleados, todo lo que él había trabajado, el Señor permitió que el diablo viniera y lo tocara. El Señor permitió que él viniera y le quitara aún su salud. Y Job no comenzó a llorar. Job no comenzó a quejarse. Job no comenzó a murmurar. Job no comenzó a escandalizarse. Aún la misma esposa le decía a Job: maldice a Dios y muérete. Por ahí dice un hermano que el diablo fue tan malo que le dejó la esposa para que lo pullara. Maldice a Dios y muérete. Mira lo que dice Job. Jehová, ¿qué dice de él? Mas él conoce mi camino. A veces nosotros pensamos que vamos pasando ciertas circunstancias y el Señor no la conoce. El Señor no conoce las necesidades que yo tengo. El Señor no sabe qué pruebas estoy pasando. El Señor no sabe cuándo me humillan, cuándo no me humillan. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó esto? Y aún dice el ateo: si Dios existe, ¿por qué pasan esas cosas? Mas la persona sabia sabe que aunque él esté viviendo circunstancias contrarias, la mirada de Dios no se ha apartado de él. Él está ahí, él conoce lo que vivimos, él conoce nuestras circunstancias, él nos entiende de una manera correcta. Es el único que puede poner realmente las cosas en una medida exacta. ¿Sí? Y lo único que puede hacer el creyente es confiar. Confiar que nunca nada nos va a sacar de la mano de Dios. Dijo el Señor Jesús: a ver, el Padre me los dio a ustedes, ustedes están en mis manos, ¿quién los va a quitar de ahí? Dijo Pablo: mas sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, omnisciencia, no habías nacido tú y el Señor ya te había escogido. Dijo el profeta, aún en el vientre mi embrión vieron tus ojos. Y le dice el Señor a Jeremías, te escogí desde el vientre de tu madre y te di por profeta la nación. A los que antes conoció, también predestinó. Y a los que predestinó, en algún momento les llamó. ¿Cómo? Por la predicación del Evangelio. Y a los que llamó, ¿qué hizo el Señor? Los justificó. Y a los que los justificó, los glorificó. Pero Señor, todavía estamos en estas pruebas y en estas circunstancias. El Señor, acuérdese en lo que vimos hace 8 días. Eternidad. Dios mira el futuro como un hecho que ya pasó. Los glorificó. Entonces, ¿qué podemos decir, Pablo? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni lo creado, ni ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué dijo Job, hermano? Mas Él conoce mi camino. Uy, hermano. Eso puede traer tanta paz al alma. Mira, un alma, hermano, es como, nuestra alma es como algo que es como algo de nuestro cuerpo, podemos compararlo, que puede ser herido o puede ser sanado. Mira esto, hermano. Cuando tú estás pasando una situación difícil y te escandalizas con Dios, es como si tuvieras una herida y comienzas a tocarla, y a tocarla, y a tocarla, y a tocarla. Pero cuando tú sabes que a pesar de todas estas cosas, el Señor te tiene, el Señor te ama, el Señor te cuida, el Señor va a cumplir su propósito en ti, hermano, esa herida se deja quieta, se calma. Se pone a los pies del Señor. Y esa misma herida, aunque nunca sea quitada, no causa dolor. Lo que causa dolor es resistir la voluntad de Dios en las circunstancias. El no aceptar la cruz. Porque mira, hermano, la cruz, el Señor dijo un día, mi yugo es fácil. Y dijera mi cara, ¿qué hace que eso se vuelva difícil? El que tú no la aceptes. El que tú no confíes. Eso en la voluntad del Señor. El que tú pienses que el Señor no sabe qué estás pasando. Él sí lo sabe, hermano. Y Job entendió eso. Miren, hermano, Job dice más adelante, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pero aún lo que Job había oído del Señor era bastante precioso. ¿No les parece? Muchos no vamos a llegar ni siquiera al capítulo 38 de Job. Cambió Job aún en sus pruebas terribles. Con lo que él había oído, tenía fe. Eso es maravilloso, ¿no les parece, hermano? Salmo 103, este pasaje me parece precioso. Salmo 103. Mira lo que dice el salmista. Salmo 103, versículo 13 y 14. Este pasaje es precioso. Mira qué dice la palabra del Señor, hermano. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce, eso es omnisciencia, hermano, que nuestra condición se acuerda de que somos polvo. Un día le dijo Moisés, llama al Señor a Moisés. Moisés, quiero que vayas y saques a mi pueblo de Egipto. Ay, Señor, pero soy tartamudo. Ay, Señor, pero esto. Ay, Señor, pero esto. Como si Dios no conociera nuestra condición. El Señor sabe que somos débiles. El Señor sabe que somos frágiles. El Señor sabe que somos torpes, difíciles para aprender, necios, rebeldes. Él lo sabe. Él sabe que nuestra condición, aún este cuerpo, como vimos el domingo, está vendido al pecado. pero Él se compadece de nosotros. Como el Padre se compadece de sus hijos. Porque Él conoce. A veces lo más terrible de una persona es que ella no se conoce a sí misma. Entonces el Señor le dice a Pedro, Pedro, esta noche me vas a negar. No, Señor. Aunque todos estos te dejaren, yo no. Yo soy bueno. Yo soy valiente. Yo tengo una espada, Señor. Y hasta la cárcel o la muerte yo voy a ir. Y el Señor le dice, ay, Pedro, antes que cante el gallo, me vas a negar. Que no, Señor. El Señor dice, bueno, tú mismo te vas a dar cuenta por tu experiencia cuál es tu condición. A veces los hombres, ¿no? Y a veces tú caes tan bajo, hermano, que eso es un escándalo terrible para ti mismo. Pero el Señor te amó conociendo tu condición. Eso a mí me parece maravilloso. Un día le preguntaron a este predicador, Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, que por qué Dios había amado a Jacob y aborrecido a Esaú. Que esa persona no había entendido por qué Dios había aborrecido a Esaú. Y este hombre le respondió, yo puedo comprender por qué Dios aborreció a Esaú. Lo que no puedo comprender es por qué Dios amó a Jacob. Siendo quien era Jacob y conociendo. ¿No les parece maravilloso, hermano? Vean lo que sigue diciendo. Vamos a leer otro pasaje. Génesis 16, hermanos. Tú te sorprenderías si vieras todos los pasajes que uno encuentra en la palabra de estos temas. Génesis 16, por eso vamos de aquí para allá. De aquí para allá. Génesis 16, versículo 13. Está el caso de Agar. ¿Sí conocen el caso de Agar? Abraham quería tener un hijo y no podía con su esposa Sara. Entonces Sara le dice así, hagámoslo como lo hacen en el mundo. Yo te traigo mi esclava, tú te llegas a mi esclava y mi esclava te da nuestro heredero. Y a veces uno cree que puede desobedecer a Dios y no trae consecuencias. Entonces tiene Agar, con Agar Abraham a su hijo Ismael, que hasta hoy en día es un dolor de cabeza para el pueblo de Dios Israel. Entonces cuando comienza a crecer Ismael, hermano, comienza a volverse un problema Agar Ismael para Sara y Abraham. Porque a veces uno comete el pecado y el Señor permite eso, pero le deja la espina para que se acuerde de la desobediencia. ¿Sí? Entonces, no, pero cuando viene la consecuencia del pecado, nosotros hacemos la fácil. Desalgámonos de Agar y de Ismael, dijo Sara. ¿Sí? Uno peca, trae las consecuencias, y cuando viene la consecuencia quiere lavarse las manos, ¿no? Y el Señor mira que se le aparece a Agar y le habla. Parece tremendo ese pasaje. 16:13. Entonces comienza a hablarle acerca. Vamos a leerlo desde el 8. El pasaje es bastante precioso. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? ¿Por qué le dice así, hermano? O sea, a mí me parece precioso como le dice, Agar, ¿cómo sabe mi nombre? Y no solo eso, sierva de Sarai. O sea, yo conozco todo lo que ha pasado. ¿Sí? Yo conozco lo de tu cielo, lo de tu jefa, lo que pasó con Abraham, que te echaron, que estás pasando esta situación. Yo lo conozco. Eso es omnisciencia. ¿Sí? ¿De dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Porque a veces, cuando viene la prueba, ¿qué queremos hacer nosotros, hermano? Huir. ¿Sí? Salir corriendo. A veces creemos que esa es la solución. Pues el Señor se le atraviesa en el camino y le dice a esta mujer, no, no, no. Te tienes que devolver. Qué cosas, ¿no? Los caminos del Señor son. Y el ángel le dijo, el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. El Señor es bastante curioso, hermano. El Señor le presenta a uno la cruz y lo primero que uno hace es huir, hermano. La hermana Madame Guyon habla de esa experiencia. Dice que el creyente cuando al comienzo va a comenzar a aprender el camino de la cruz, generalmente siempre lo resiste, como aquella persona que cuando va a coger algo caliente, la primera reacción natural que hace es abandonar el dolor. Cuando el Señor es en el camino que nos ha trazado, nos trae el dolor y el sufrimiento, que es algo que nos madura y forma su carácter, nosotros generalmente ¿qué hacemos? Huir. Y el Señor le dice, ¿para dónde vas? Y a veces nos ha dicho así, ¿no? Si es que el sufrimiento y la prueba es lo que te va a madurar. Ese jefe, esa persona que te maltrata, que es abusiva, que te ofende con tus palabras, que te humilla, es el instrumento de Dios para formar tu carácter. Entonces la coge en plena huida. Le dice, no, mira, acá, devuélvete. Y le dijo también el ángel de Jehová. Porque siempre que la persona acepta la cruz y el trato del Señor, mira lo que el Señor le dice, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. ¿Qué es esto? Lo que el Señor decía, si el grano de trigo muere, no queda solo. ¿Saben por qué hay personas que quedan solas, hermano? Porque nunca se dispusieron a que Dios trabajara en ellos. Mira, hermano, toda persona que huye de la comunión del cuerpo es una persona que le huye al trabajo de Dios. Una persona que no se reúne, no se reúne porque el Señor no le hable de esto, porque le tiene un profundo temor al trabajo de Dios, porque Dios trabaja en medio del pueblo de Dios. La persona cuando se aísla sola es una persona que inmediatamente queda infructífera. Pierde toda la utilidad delante del Señor. Por eso el Señor dice a la misma Agar, que era una egipcia, hermanos, vuélvete allá donde estás siendo afligida, el lugar de tu aflicción es el lugar de tu prosperidad. Qué cosas, ¿no? Eso es tremendo, hermanos. Bueno, pero ese no es el tema. Pero a alguien le está hablando el Señor.
Amén.
¿No creemos? Y le dice, vuélvete. Y le dice, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. ¡Qué cosa, hermanos! A veces nosotros creemos que oramos, lloramos, quebrantamos nuestro corazón, y Dios no lo ve. Eso es creer que Dios no es Dios, porque Dios todo lo conoce. Un día, hermanos, estaba una mujer porque su esposo tenía otra mujer y la otra mujer tenía hijos y ella no. ¿Sí saben de quién estoy hablando? De la mamá de Samuel, Ana. Y la otra se llamaba Penina. Penina. Y el Señor, esta mujer llegó al templo y se agarra a llorar. Y dice que oraba quebrantando su corazón, pero no hablaba. ¿Sí? Porque a veces nosotros creemos que Dios no nos va a escuchar si no gritamos. ¿Sí? Ella en su corazón gemía, hermanos. El mismo sacerdote le dijo, oiga, borracha, va y ingiera el vino por allá, él creía que estaba borracha. Pero en su corazón estaba entregando su corazón, en su interior estaba entregando todo su ser delante del Señor. Y él lo veía, el Señor. Él conoce nuestra aflicción, hermanos. Porque Jehová ha oído tu aflicción.
Qué frase, ¿no?
Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Mira cómo ella lo llamó al Señor. Tú eres Dios que ve. Ah, eso es omnisciencia, hermano. Dios es un Dios que ve.
Todo lo ve.
Todo lo que pensamos, todo lo que pasamos, todo lo que hay dentro de nosotros, todo lo ve. Eso es maravilloso. Yo no sé si a usted le ha pasado, yo he tenido experiencias. Me acuerdo de un libro precioso. El libro se llama Milagros en la China. Es el testimonio de una misionera, hermano. Y hay muchos libros de testimonios, de obras grandísimas. Pero a mí lo que más me impresionó de este libro, hermanos, era que ella cuenta las oraciones que el Señor le ha respondido. Pero ella no cuenta nada grande, solo detalles, cosas pequeñas. Porque a veces Dios está en las grandes cosas, pero hermano, a veces Dios está en las pequeñas cosas. Cosas que tú no te imaginas y el Señor hace y tú dices, esto solo lo podría haber hecho. Una vez, me acuerdo hace años, no sé, tenía un pantalón que me gustaba, es una bobada, hermanos. Y un día lo echamos a lavar y se manchó y se dañó. Y yo dije, ay, mi pantalón que tanto me gustaba. Y dije, pero ni siquiera fue una oración ni nada, hermano. Dije, ay, Señor, si tú me regalaras un pantalón como ese. Me gustaba tanto. Pero así fue un pensamiento. Al otro día llegó mi hermana mayor. Dijo, oiga, Pablo, le compré un pantalón a mi esposo y no le gustó. ¿Usted lo quiere para usted? Y yo dije, no, pero con los gustos de ella. Y el esposo ya era un señor. Y dije, ¡ah! Yo dije, pues por no despreciarle, tráigamelo. Cuando me lo trae, hermanos, era igualito el pantalón que se me había dañado. Eso solo lo hace el Señor, hermanos. ¿No creen? Dios lo ve y lo conoce todo. Eso es impresionante. Y le podría contar testimonio sobre testimonio. El Señor todo lo ve. Omni. Sí, es precioso, ¿no les parece este asunto, hermano? No he visto tan bien aquí al que me ve. ¡Qué lenguaje, ¿no? No he visto yo al que me ve. ¡Qué cosa maravillosa, ¿no? Por lo cual llamo al pozo, pozo del viviente que me ve. Y aquí está en Cades y veré. Esto es maravilloso, hermano. Mira la frase de este hermano. En el tiempo del triste fracaso, cuando nuestros actos han desmentido a nuestro corazón y nuestras obras han repudiado nuestra devoción, hemos oído la pregunta escudriñadora del Señor que dice, Pedro, ¿me amas? Una, dos, y a la tercera, mira lo que responde el apóstol. Señor, tú sabes todas las cosas. ¡Ay, qué maravilloso! A veces no necesitamos hablar, hermano. El Señor sabe todas las cosas. Eso no quiere decir que no oremos. Pero cuando tú oras con fe, sabiendo que el Señor conoce todas las cosas, tu oración va a ser respondida, porque el Señor dice que a Él le agrada cuando el hombre le cree. Cuando pidieres todo esto, creyendo en mi nombre. El Señor conoce todas las cosas. No hay que temer que las peticiones no van a ser oídas, ni que sus lágrimas y suspiros escapen a la atención de Dios, ya que Él conoce pensamientos y intenciones. No hay peligro de que un santo sea pasado por alto en la multitud de aquellos que cada día y cada hora presentan las peticiones, porque la mente infinita es capaz de prestar atención
a millones de millones de oraciones que lo buscan en un mismo momento.
¿Ustedes vieron alguna vez esa película Todopoderoso? El drama es que el hombre, a un hombre se le da la oportunidad de ser Dios por un día. ¿Sí la han visto? Entonces el hombre está ahí y él cree que él puede ser Dios cuando comienzan a llegarle oraciones y oraciones de todo el mundo y no sabía qué hacer. Entonces supuestamente responde todas, le dice a todos que sí y eso vuelve un todo en caos. Dios no, hermanos, Dios conoce la oración de justo en cualquier lugar y está atento a la oración de él. ¿Por qué? Porque él es infinitamente grande.
Amén.
Y su conocimiento no hay quien lo supere. Qué cosas, ¿no? Hay unos salmos, hay unos pasajes de ambos, hermano. Isaías 65:24. Este pasaje me parece tremendo. Isaías 65. El Señor recuerde su palabra, hermano, en cada momento de nuestra vida. Isaías 65:24. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Qué frase, hermano. Antes que clamen, ya el Señor habrá respondido. Mientras aún hablan, yo ya he oído. Miren que yo, bueno, le cuento mis experiencias, pero bueno, son pequeñas, pero ilustran en algo. Una vez necesitábamos algo, hermanos, algo para la página. Y bueno, ya llevábamos, Señor, tú sabes que necesitamos esto. Y un día me iba a sentar a trabajar en el computador, pero el Señor no me dejó sentarme. Entonces me senté en la sala y dije, ¿qué será, Señor? ¿Qué quieres que haga? Y comencé a orar. Cuando de una manera misteriosa, algo me decía por dentro, ora por lo que necesitas, ora por lo que necesitas. Y fue tan grande la carga que me puse a orar, hermano. Señor, tú sabes que necesitamos esto, proveeros para tu obra, para tus asuntos. Señor, y cuando ya sentí que había derramado todo mi corazón, dije, ahora está en tus manos. Y iba a seguir trabajando. Dije, no, voy a descansar. Me senté en el sofá, hermano. Me senté y me sonó el celular. Y yo, sí, aló. Hermano, es que el Señor me puso en el corazón hace tiempo darte esto que necesitas para la página. Antes que yo comenzara a orar, el hermano ya sentía llamarme. No me había podido llamar. El Señor esperó a que yo le orara. ¿No les parece algo tremendo, hermano? ¿Qué pasa cuando pasa eso? ¿Sabes qué? Tú te das cuenta que, como decías, Agar, Dios todo lo ve, Dios todo lo conoce. Los momentos donde hemos conocido más la provisión y el cuidado del Señor han sido los momentos más difíciles. Ahí es donde hemos visto, yo digo milagros, porque a veces el Señor hace cosas naturales, pero realmente son un arreglo divino del Señor. Qué cosas, ¿no? Vamos a ver otro aspecto de la omnisciencia del Señor. Cuando vemos todo, mira lo que decía el Salmo 147:5. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento infinito. La omnisciencia del Señor en relación al futuro, porque como decíamos hace 8 días en cuanto a la eternidad, cuando nosotros decimos que Dios conoce todas las cosas que pasaron, para nuestra mente es fácil de entenderlo, ¿cierto? Pero cuando decimos que de la misma manera que conoce el pasado, Él conoce el futuro, eso para nosotros es más difícil. Pero es una de las características de la omnisciencia del Señor, conoce el pasado, el presente y el futuro. Y miren, eso es lo que hace la Biblia un libro totalmente diferente a cualquier otro libro. La Biblia es el único libro que el Señor le dice a sus siervos, mira, Juan, escribe todas las cosas que han de suceder. ¿Quién lo puede decir si no conoce el futuro? Eso es precioso, ¿no? Mira lo que dice un hermano.
Dios no solamente conoce todo lo que sucedió en el pasado, en cualquier parte de sus vastos dominios, y todo lo que ahora acontece en el universo entero, sino que además Él sabe todos los hechos, desde el más insignificante hasta el más grande, que tendrá en el porvenir. El conocimiento del futuro por parte de Dios es tan completo como es su conocimiento del pasado y del presente. Y esto es así porque el futuro depende enteramente de Él. Si algo pudiera salirse de sus manos, fuera de su voluntad, inmediatamente nuestro Dios dejaría de ser Dios. Todo depende y está bajo el control absoluto de Dios. Y ese es otro atributo que vamos a ver, que se llama la soberanía de Dios, que también es precioso. Vamos a leer varios pasajes en Isaías. Ya vamos a acabar. No se me duerma. No. Isaías 46, versículo 9. Acordaos, mira lo que le dice el Señor a su pueblo, de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. ¿Y qué es lo que caracteriza al Dios que nosotros seguimos, hermanos? Que anuncio lo por venir, desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Uy, hermano, esto es preciosísimo. Nosotros cuando estuvimos estudiando esta serie en la localidad, vimos en la omnisciencia de Dios todas las profecías que se cumplieron cuando el Señor Jesucristo vino, que habían sido anunciadas por los profetas. Mira esto, así como para resumir esto que Dios dice. Porque no es casualidad, no es un invento ni fue un arreglo del Señor Jesús. Mira que el Señor anunció de qué familia, de qué tribu, en qué lugar iban a ser. No solo en qué lugar iban a ser, sino en qué año se iba a manifestar. El profeta Daniel en la profecía de las 70 semanas dice esto. Mira, Daniel, y esto solo lo puede hacer el Señor. Bueno, desde antes, el Señor dice a Jeremías, Jeremías, mi pueblo se va cautivo. Se va cautivo por la idolatría. Y se va cautivo 70 años. ¿Quién puede anunciar eso? Entran en cautiverio, pasan los 70 años y Daniel dice, Señor, ¿cuándo va a ser el tiempo que vas a restaurar a tu pueblo? Y el Señor le dice, mira, porque Daniel conocía los 70 años. Daniel, te voy a decir unos datos ahí para que sepas. ¿Quién puede hacer esto sino Dios? Mira, una semana desde la orden de la restauración a Jerusalén, una semana de años era semana Shavuot en el hebreo, que significa semana de años. O sea, cada día son 7 años. Entonces cuando tú coges... Sí, o sea, una semana son semana de años, o sea, 7 días, 7 años, ¿sí? Entonces mira, le dice el Señor a Daniel, Daniel, 7 semanas va a durar la restauración de Jerusalén desde que comience la orden. Y si no va, puede regresar y restaurar. 49 años duró la restauración de Jerusalén, lo que había dicho el profeta. Y después 62 semanas hasta el Mesías príncipe. O sea, 42 semanas, la semana pasada eran 49 semanas, 69, perdón. 62 semanas y la primera semana de 7 años son 69 semanas. Cuando tú multiplicas eso por años, sumas los años bisiestos, sumas todo, fue exactamente el tiempo que el Señor entró a Jerusalén. ¿Qué día, qué, en dónde iba a nacer? Cuando Él iba a nacer, que lo iban a perseguir, iban a tratar de matarlo, ¿sí? La profecía se cumplió por Herodes. Se iba a cumplir que antes que Él se manifestara, venía Elías, ¿sí? El profeta Juan el Bautista. El Señor cumplió su ministerio y en el último día, antes de la crucifixión del Señor, multitud de profecías se cumplieron, profecías que no pudieron ser ni casualidad ni el arreglo del mismo Señor. Tú puedes arreglar, bueno, alguna situación, pero tú no puedes arreglar cómo te van a matar, cómo te van a crucificar, qué te van a dar de comer en la cruz. Miren, hermano, las profecías decían, ¿quién lo iba a vender? el que comía del pan con él. Cuando el Señor le preguntaba, Señor, ¿quién te va a vender? Él no respondió sino lo que estaba en la palabra. Aquel que coma del pan. Eso decía el Salmo. Cuando Judas va a venderlo, se cumple otra profecía. Exactamente, Zacarías o Malaquías decía cuánto le iban a pagar por entregar a Mesías. 30 monedas de plata. Cuando lo venden, hermano, y lo llevan a la cruz, la palabra había anunciado que iban a tomar sus vestiduras y iban a echar suerte en ellas. Lo crucifican y la palabra decía que le iban a dar de beber. La palabra decía qué palabras iba a decir el Señor en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La palabra decía que él no iba a morir solo, decía que iba a morir en medio de malhechores. La palabra decía dónde, cómo lo iban a enterrar. Entre los ricos. José Arimatea. La palabra mostraba que él no solo iba a morir, sino que su alma no iba a ser dejada en Hades. La palabra no solo mostraba que él iba a resucitar. Daniel en el capítulo 7-8 mostraba cómo él iba a ser ascendido y presentado delante del anciano de Días y se le iba a entregar todo dominio y poder. La palabra decía que a los 50 días de la crucifixión, él iba a derramar su espíritu en el cumplimiento de la fiesta del Pentecostés. No, hermanos, si podríamos seguir. ¿Quién anuncia lo por venir y lo pone por orden? Y lee Apocalipsis, hermano. Lee Apocalipsis. El Señor dice, mira, va a pasar esto, y 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 eternamente después conmigo. ¿Quieres saber algo más? Todo está ahí. Todo, hermano. Es impresionante. Este atributo, hermano, es algo precioso, ¿no? Otros pasajes ahí de Isaías, ahí leímos el del 46, ahora el del 48. Isaías 48, versículo 3 y versículo 5. Dice, lo que pasó, yo antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Ay, pero mira lo que el Señor dice al hombre, por cuanto conozco que eres duro, y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Te lo dije hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Qué cosa preciosa, ¿no? Señor diciendo a Israel, pero ¿hace cuánto? Miren, aún si usted mira la historia de Israel, hermano. Uy, tú lees Deuteronomio y el Señor les dice, miren, si ustedes pecan, me lo llevo para las naciones. Y van a pasar esto, y van a pasar esto, y se ha cumplido, hermano, al pie de la letra. A unos pasajes terribles donde el Señor les decía, miren, y no van a tener que comer y se van a comer a sus hijos. Y así se cumplió. Israel es una de las... Aún lo que ha sucedido, hermano. El retorno de Israel. Bueno, todo lo que el Señor está haciendo. Último pasaje. Isaías 44, versículo 7. Se lo leímos hace 8 días. Leámoslo desde el 6, hermano. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Esa presentación del Señor. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y el Señor pregunta, mire, ¿y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienle lo que viene y lo que está por venir. ¿Qué frases, no? El Señor quiere, miren hermanos, a veces los cristianos creemos que la escatología es algo como mal de curiosidad, pero el Señor nos dice, mira, habla de las cosas que han de venir, para que los otros vean que yo soy Dios, que anuncio lo que ha de venir. Qué cosa maravillosa, ¿no? Es el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Este es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y nuestro Dios. ¿Sí? Mira lo que dice. El testimonio de las Escrituras es que el propósito de las profecías es hacernos saber que Dios existe y quién es Dios y que tiene un plan para este mundo. Al predecir personas, lugares y sucesos antes de que aparezcan, la Biblia muestra un conocimiento del futuro que es demasiado específico como para considerarlo como una afortunada adivinación. El dar ejemplos de profecías cumplidas, las Escrituras muestran un poderoso implemento que es la inspiración. Es el soplar de Dios a sus siervos mostrándole las cosas que han de suceder. Yo les di un ejemplo, el ejemplo de lo que se cumplió en el Señor. Y hay un libro precioso, hermano, el libro del hermano Josh McDowell, que se llama Evidencias que exigen un veredicto. Y cuando él habla de las profecías acerca del cumplimiento del Mesías y la muerte del Señor, ese capítulo es precioso. En esta voy a citar el ejemplo que da otro hermano de otro asunto, bastante corto. Dice, mira, en los tiempos que se escribía Isaías, la ciudad de Jerusalén estaba construida y todo el templo estaba en pie. Así como el Señor Jesucristo, que le decían, ¡ay, mira estos edificios! Y el Señor dijo, ¡sí, tan bonitos! No quedará piedra sobre piedra. No quedará nada de eso. Y ellos decían, ¡no, pues es el templo de Dios! El Señor, ¡sí, no quedará piedra sobre piedra! Algo así fue en Isaías. El Señor le habla a Isaías de la destrucción del templo y de la ciudad en un tiempo donde ellos estaban en paz. Y dice, solo más de un siglo después, o sea, 100 años, la ciudad y el templo serían destruidos por el rey Nabucodonosor en el año 586 de antes de Cristo. Después que fue tomada la ciudad por los babilonios, fue conquistada después por los persas, en el 539 antes de Cristo. Poco después, el rey persa Ciro decretó la reconstrucción del templo en Jerusalén. Esto fue 160 años después de la profecía de Isaías. 160 años. Isaías dice, yo voy a levantar a mi siervo. ¿Y saben cómo se va a llamar? Ciro. 160 años antes. Eso es maravilloso, hermanos. Y mi siervo que va a ser usado para restaurar la ciudad. ¿No les parece eso? Bueno, eso es un pequeño ejemplo, hermanos. Pero la Biblia está llena de profecía. Más de 2000 que se han cumplido exactamente. Así pues, Isaías predijo que un hombre llamado Ciro, que nacería unos 100 años después, daría la orden de reconstruir el templo que todavía estaba en pie en sus tiempos. O sea, él va a reconstruir el templo. Y ellos decían, pero está construido. No sabían que el Señor iba a tumbar y iba a usar un rey persa. Dice, 100 años después, esta profecía es verdaderamente asombrosa, pero no es la única. Nomás las que dijimos del día de la muerte del Señor, es precioso. Hay en realidad centenares de profecías que predicen sucesos futuros. La idea de que el cumplimiento de las predicciones es resultado de la coincidencia o al azar es absurda a la luz de las evidencias. Yo tengo libros donde los hermanos hacen cálculos de 10 a la no sé cuántos mil para que tantas personas cumplieran lo que hizo el Señor Jesús. A veces un hermano escribía que eso es como llenar una ciudad como Nueva York de paja y meter una aguja y que alguien encuentre. El que otra persona cumpla las profecías que el Señor cumplió. Realmente eso es solo una evidencia de que, nuestro Dios es omnisciente. Vamos a dejar por hoy hasta ahí. La omnisciencia de Dios.
Mira, hermano, yo leí algunas cosas y cito los libros solo para que los hermanos que leen puedan ir a las fuentes. Amén. Respuestas a preguntas difíciles de Josh McDowell y D. Stewart. Ese es un libro. Otro libro en el cual nos hemos basado en algunas cosas es El conocimiento del Dios Santo de A.W. Tozer. Otro libro es Los atributos de Dios de Arthur W. Pink. Y el único Dios verdadero de Paul Walsh. Algunos de estos libros los pueden encontrar en Tesoros Cristianos. Entonces vamos a hablar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por este tiempo, Señor. Te pedimos de todo corazón, Señor, que tú nos recuerdes tu palabra, Señor, que tú nos permitas meditar en esto, masticarla, Señor, que podamos guardarla en nuestro corazón, Señor. Eres tú, Señor, revelándote a nuestras vidas. No queremos ser como aquellos que menosprecian las sabidurías. Ayúdanos a amarte, a buscarte, a conocerte, Señor. Ábrenos el entendimiento, Señor. Danos cada vez más luz de ti, danos cada vez más conocimiento de ti, más sabiduría de ti, Señor. Que nuestra gloria y nuestra riqueza sea tú, Señor, no otra cosa, Señor. Tú dices que busquemos la sabiduría más que el oro y que la plata, Señor. Porque la sabiduría se diferencia en que da vida a los que la poseen. Tu palabra es vida, tu palabra es verdad, tu palabra es aliento, Señor Jesús. Tu palabra produce fe en nosotros, Señor. Haz de nosotros hombres firmes que anclamos nuestra alma a tu palabra, Señor. Y no nos dejamos mover por vientos, ni doctrinas, ni los conflictos, sino que estamos firmes sobre la roca que eres tú mismo, revelado a través de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias. Bendice tu palabra, Señor. Y que ella corra como un río, Señor.
Amén.
Y llegue a muchos que tienen hambre y necesidad.
Amén.
Gracias por este día, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.